¿Quién? ¿Quiénes? ¿Quiénes nos acompañan hoy? Bueno, ustedes ya saben. Matilde Rodríguez Larreta, buen día.
Hola, buen día.
Carlos Maggi.
Bien.
¿Todo bien?
Todo macanudo.
Pasaste los 90 y aquí estás.
Suave, como si nada. Suave. Lo peor que le puede pasar a una persona es publicitar su cumpleaños.
¡Pah! ¿Una avalancha de saludos el fin de semana?
Sí, sí, sí. Muy agradable, pero es como el dulce. Llega un momento que no se pone más.
Mauricio Rosenkopf.
No, quedé prendido con el último menguante de agosto. Eso es fantástico.
Yo creía que era...
Yo nunca la...
No,
la,
yo pensé que era el menguante... Que era el menguante de junio. Que es el menguante de junio, porque agosto ya está muy adelantado, la primavera está muy cerca.
Bueno, convocaremos a jardineros y especialistas.
Sí, ya se empezaron a mover los árboles, lo que dice.
Pero
Mauricio tiene toda la razón.
Hoy,
la donde está amortecido del todo es el menguante de junio, me parece a mí.
Juan Grompone, faltaba tu saludo.
Bueno, buen día.
Vamos a otros temas radicalmente distintos. En la madrugada de este lunes se concretó uno de los acontecimientos científicos más importantes de las últimas décadas. El robot Curiosity logró descender con éxito en Marte para llevar a cabo una exploración de al menos 2 años que tiene como objetivo averiguar si en ese planeta hubo condiciones propicias para albergar la vida. Ayer aquí en Perspectiva conversábamos con el argentino Miguel San Martín, ingeniero principal del diseño y operación del sistema de guiado, navegación y control del Curiosity durante todo este trayecto hasta su descenso en Marte. Bueno, él explicaba muchas cosas, pero entre ellas que la misión de este robot es encontrar compuestos orgánicos allá en el planeta rojo.
Para que haya vida tiene que haber compuestos orgánicos, que son compuestos que se basan en el carbono y son la base de la vida acá en Tierra, ¿no es cierto? Así que ese va a ser el gran paso que el Curiosity, y si encontramos compuestos orgánicos, no podemos decir que detectamos vida, pero detectamos un elemento fundamental para la vida, ¿no es cierto? Incluso se puede determinar en algunos casos si es probable que fue generado por vida o por otros mecanismos que no tienen nada que ver para la vida. El Curiosity en sí mismo no tiene instrumentos directos de detección de vida, porque nuevamente es simplemente su misión es determinar si Marte tuvo como
Juan,
un hábitat.
Tú eres uno de los integrantes de esta mesa que está muy entusiasmado con este tema.
Sí, sin duda, sin duda. Creo que la exploración de Marte es un tema bien interesante para los terrestres. Es decir, no ya por todas las historias de ciencia ficción y los marcianos, sino porque ¿qué le pasó a Marte? Es decir, creo que la gran incógnita es, tenemos que pensar que Marte está un poquito más afuera, un poquito más lejos del Sol que la Tierra, y Venus está un poquito más adentro, es decir, son nuestros dos vecinos en el sistema planetario. La Tierra tiene vida, y Marte es una especie de desierto, es una especie de planeta muerto. Entonces, ¿qué le pasó a Marte? Es decir, creo que esa es la pregunta bastante importante, porque es posible que lo que le pase a Marte nos esté pasando a nosotros, y también le esté pasando a Venus, es decir, que sea un proceso, tenemos que entenderlo eso. Eso, por ejemplo, hasta podría tener que ver con el calentamiento global y con el enfriamiento y con todo ese tipo de cosas. Es decir, que esos fenómenos que se los trata como fenómenos provocados por el hombre, pero que de repente tienen un origen geológico o astronómico. Entonces, averiguar qué le pasó a Marte es muy importante. Y uno de los puntos más importantes es, ¿hubo vida en Marte? Es decir, ya se sabe que en Marte hubo agua y ahora casi no la hay. Es decir, el agua desapareció. La atmósfera casi no existe en Marte. Y bueno, lo que se está buscando ahora es, ¿habrá rastros de vida? Es decir, ¿será un planeta que estuvo habitado y desapareció, se murió todo? Entonces, ese será el destino de la Tierra. Bueno, creo que ese es el tema más apasionante, pero hay otras cosas para decir.
¿Te puedo interrumpir? ¿Por qué se habla de hubo vida y no está desterrada la posibilidad de que la haya?
Pienso
porque
que
se
sí.
Habla como de que hubo, el científico también lo
sí,
dice así.
Pienso que sí, porque en realidad Marte es como el desierto de Arizona, mucho peor que el desierto de Arizona. Es un pedregal donde hay solo vestigios de agua. Entonces,
la pregunta es si en algún momento hubo vida.
Es algo así como que ya se desespera de que exista vida, ¿no? Es decir, más bien se trata de ver si hubo, ¿no?
¿Qué pasó? Sí, está bien.
A mí me parece fantástico, antes de entrar en el tema, que
acercate al micrófono, mucho mejor.
Estando Martiniano acá, que la sabe todas en la materia, ¿no?
Martiniano es Juan.
Seguro.
Ah.
Marciano. Me causó gracia
cómo comienza su intervención, que el tema de Marte es muy interesante para los terrestres. Es decir, se coloca del otro lado la línea del óvul. ¿Qué sos, venusiano?
Tal vez. ¿No le notas algo raro tú, mira, Juan?
No sé, tiene algo. A mí me resulta absolutamente fascinante. Es decir, sí, como cuando bajó el hombre a la luna, esa imagen que teníamos, tan poética, tan misteriosa, tan lejana. La técnica es capaz de colocar un jeep, una 4x4 ahí, la colocan, empieza a andar, saca fotografía. Inclusive, si hubo vida, bueno, ya, digamos, vos tenés una orientación científica, yo puedo leer los artículos, a lo sumo, pero dicen que puede permanecer el agua por debajo de la superficie, que es una de las cosas que están viendo. Siendo así, te encontrás con sorpresa. Acá decían que sin sol la vida no era posible. Se encuentra vida a 5.000 metros de profundidad o en las profundidades de las cavernas que nunca toman contacto con el sol. Digamos, pueden haber otras formas distintas. Cuando se dice que van a ver si hay vestigios de vida o vida pasada, no necesariamente tienen que ser bípedos o cuadrúpedos o volátiles. Pueden ser también organismos muy pequeños, que además pueden dar respuesta a un montón de cosas. Por ejemplo, en el capó de este automóvil que han colocado en Marte se llenó de pedregullo. Entonces, no se sabe si es los cohetes que golpearon y salpicaron o si de pronto es víctima de una agresión.
Apareció el toquecito Rosenkopf. Yo estaba esperando a ver cuándo venía. ¿Carlos?
Sí, yo estoy admirado de lo barato que es el viaje a Marte.
Ah, mirá, te metes con un punto bien crítico, ¿no?
Sí.
Bien
interesante. A mí me llamó muchísimo la atención la cifra, y me llamó la atención un pasaje en las declaraciones que hizo este ingeniero fantástico argentino. Tenemos una suerte enorme, nos podemos entender en nuestro lenguaje y en nuestra manera de encarar las cosas con un hombre que estuvo adentro de la creación de esta hazaña fantástica en el planeta. Pero que esto haya costado 2.500 millones de dólares y que no hayan hecho la experiencia de bajar el artefacto en la Tierra para ver si funcionaba bien todo lo que habían pensado, porque costaba 20 millones de dólares.
No se hizo ese simulacro, por, entre otras cosas, por ese costo.
Por 20 millones de dólares. Y después el costo total son 2.500. Y nosotros pensamos que la UTE perdió 3.000 millones en las tres sequías del 6, el 9 y el 12 de este siglo. La verdad es que el Uruguay tenía plata para hacer esto, lo que no tenía era científicos, pero el costo lo tenía, porque pudimos perderlo con la UTE sin ningún problema y no ha pasado nada.
Mirá qué publicidad para el Ministerio de Turismo, viaje a Marte por el precio de una sequía, eso es malo.
Sí.
Claro, Carlos se mete allí, además de que de paso hace consideraciones sobre el Uruguay, en la discusión a propósito de si en un momento como este, de crisis económica en buena parte del hemisferio norte, en Estados Unidos en especial, tiene sentido destinar 2.500 millones de dólares a esta investigación en Marte, ¿no? ¿Cuánta gente hay que dice, epa, esa plata hoy habría que ponerla en otros lugares? Hay otros problemas de la humanidad y hasta de la sociedad norteamericana que requerirían ese dinero, ¿no?
Sí, la verdad es que los que saben más dicen que lo que peor sucedería ahora es que la gente se pusiera a ahorrar, que lo que se necesita es que la gente se disponga a gastar.
Seguro.
Es justo lo contrario. Así que este gasto me parece muy bien. Está dentro de la teoría más adelantada en materia de cómo se sale del pozo. Del pozo no se sale asustándose, se sale perdiéndose el miedo. La retracción. Yo me fijaba el otro día en una encuesta muy inteligente y llevada al último grado de la sencillez. En Estados Unidos, desde el año 67 hasta ahora, hacen una encuesta mensual y le preguntan a la gente, ¿piensa comprar automóvil en los próximos 6 meses? Y es un termómetro, claro, para saber el grado de susto o de esperanza que tiene la gente. Cuando la gente se ve un buen panorama por delante, cambia de auto. Cuando la gente está asustada, no cambia de auto, porque un auto puede durar 30 años, nadie sabe mejor eso que los uruguayos, que un auto de 30 años está cuidado, funciona perfecto. Así que la pregunta indica un fenómeno psicológico muy importante para la economía. ¿La gente está asustada o no? Porque mientras la gente está asustada, de esta crisis no se sale. Y Estados Unidos presentó en esa encuesta, que a mí me dio mucha alegría, síntomas de reacción absoluta. Batieron el récord de disposición a comprar más autos en la última, en el último mes de julio.
Ayer, julio este año. Ayer en la entrevista yo le preguntaba, como tú decías, al ingeniero San Martín por este tema, ¿no? Y él daba una cantidad de razones para defender esta inversión de 2.500 millones de dólares. Y las dos primeras son las que quiero destacar yo hoy. Que esa plata no se va. Esa plata queda en la tierra. Sí, son claro. Fuentes de trabajo, ¿no? Eso es lo principal. Después decía que esa noche en la que amartizó el Curiosity, cientos de chicos en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, maravillados por la proeza, decidieron estudiar ingeniería o ciencia. Y quizás no lo hubieran hecho de no haber sido por este acontecimiento. Dice incluso que lo vio con sus propios ojos, chicos que le han dicho, yo iba a hacer tal cosa, pero cuando vi el Pathfinder, que es uno de los antecedentes del Curiosity, decidí estudiar meteorología o ciencias en general. Y eso es invaluable, especialmente cuando hay tantas otras actividades que reclaman la atención de un joven.
Sí, claro. ¿Me permitís un asterisco para una llamada al pie? Me parece formidable eso.
¿A ti, Juan, te gustó este argumento?
Y sí, me recuerda,
pero tengo algunos complementos.
Y me recuerda hace muchos años cuando se produce el descenso de Armstrong a la Luna y todo eso, que fue una eclosión formidable. Rubén Yáñez, que era profesor de filosofía, estaba en una clase en un liceo y hizo una encuesta entre los alumnos a ver qué perspectiva, qué les gustaría hacer en el futuro.
Sí, astronauta todo.
Claro, y uno pensaba astronauta, no, quería ser bancario. Entonces digo, por eso te digo, como diríamos en Marte, despacito por las piedras.
Además, la cifra global, creo que dividida entre los habitantes de Estados Unidos, daba como que era una entrada de cine o un café prácticamente, sí, sí, lo que se colaboraba, ¿no?
Una entrada de cine, el equivalente a una entrada de cine.
Ahí está.
Porque estamos hablando de 8 años, ¿no? Este proyecto está disperso en un periodo largo.
Anuncia claro. Un descenso de gente para el 30. Ese viernes anotalo, si lo seguimos.
Seguimos, Juan.
Bueno, yo quería referirme a los argumentos, precisamente. Bueno, el argumento de que todo eso quedó en la Tierra es relativo, porque, digamos, todo el combustible que se empleó, más todo lo que vale el rover, más todo lo que pasó, eso queda en Marte y se desintegró. Es decir, no todo. Es decir, hay una cantidad de cosas que la Tierra perdió, ¿no? Es decir, no es exactamente. El trabajo sí fue hecho en la Tierra, pero hay una cantidad de productos químicos y de metales y de cosas raras y de cosas muy especializadas que se fueron y no van a volver nunca más a la Tierra. Eso por un lado. Por otro lado, puesto en el Uruguay, si tenemos en cuenta que la relación, nosotros tenemos 100 veces menos habitantes que Estados Unidos, eso significa más o menos 25 millones de dólares para el Uruguay, que es más o menos lo que le gastamos, no a la investigación espacial, pero sí a la investigación aeronáutica. Es decir, es como el déficit de Pluna, más o menos. Es decir, que si tenemos que elegir entre el viaje a Marte o el déficit de Pluna, creo que no cabe duda, ¿no?
Estás en la línea, yo lo había pensado con UTE.
Ahí está.
Vos lo pensás con Pluna.
Bueno, pero creo que hay otra razón más importante para hacer una cosa de estas, que es que los caminos de la ciencia son impredecibles, son laberínticos, como pretendí demostrar en mi libro. Es decir, que uno va a buscar a analizar si hay productos orgánicos en Marte, pero de ahí resultan una cantidad de otras cosas que no se esperan.
Claro,
es decir, por ejemplo, la investigación, el viaje a la Luna desarrolló las comunicaciones globales, por un lado, poniendo un extremo algo bien importante, pero también desarrolló el velcro. Por otro lado, es decir, desarrolla cosas inesperadas, porque precisamente la realidad es inesperada. Entonces, a la vuelta de la esquina puede haber cosas sorprendentes que nadie se imaginó. De modo que estos son grandes aventuras hacia lo desconocido, ¿no? Esperando cosechar cosas nuevas, ¿no?
Sí, yo tenía un problema en mi casa con las ruedas del sillón del escritorio que movían las tablitas del parqué. Hasta que encontré un policarbonato de un milímetro de espesor que se pone bajo las ruedas del sillón y no se marca en absoluto, de tan duro que es, no pasa nada. Con ese medio milímetro es tan duro que aguanta la rueda perfectamente y el parque no se mueve, ¿no? Y ese no es un producto que se haya pensado para los escritorios, es un producto que es fruto de las naves espaciales.
Para los aviones, ¿no? Sí, lo parió, desde que existe la NASA uno puede cerrar bien las camperas, ¿te das cuenta?
Genial. No, creo que es interesante la frase de Barack Obama que dijo que habían instalado un laboratorio en Marte.
Pero es que es eso, claro.
Y por eso, qué interesante verlo desde ese punto de vista, que está trabajando durante años.
Es un laboratorio móvil.
Móvil, ahí está.
Que puede, en principio, trabajar durante dos años terrícolas.
Ahí está.
¿Con qué combustible viajó?
¿Qué dice el ingeniero Grompone?
Bueno, no sé, no miré cuál eran los tipos de cohetes, pero casi seguramente es combustible sólido. Son cohetes de combustible sólido que quedaron en la atmósfera, se desintegraron en la atmósfera y por el camino.
O no se desintegraron.
Hay una parte que sí que dicen que entrar a la atmósfera se le salió esa caparazón que cubría, ¿no?
Carlos, yo pensé que se había movido con energía nuclear.
No, todo eso. Los cohetes funcionan arrojando masa, ¿no? Es decir, largando masa hacia atrás. Es el principio de acción y reacción, ¿no? Hay que largar combustible clásico, digamos.
Mensajes de los oyentes. Ignacio dice: para los que entienden que este gasto de los 2.500 millones de dólares no se justifica, no deberían olvidar la inmensa cantidad de adelantos tecnológicos que se derivan de la exploración espacial y que después se aplican a la vida diaria. Claro. Juan iba por ese lado, ya mencionó algún ejemplo. Y agrega, al margen es increíble que los norteamericanos lograran poner un vehículo en Marte ya equipado con un laboratorio portátil en la década del 70, que fue cuando llegaron con la Viking, como le dicen en Estados Unidos. Pensemos qué computadoras tenían en esa época, ¿no?
Sí, eran muy rudimentarios.
Eran bastante más rudimentarios.
Como un reloj pulsera actualmente.
Bueno, y en el 69 llegó a la Luna gente y caminó.
Otro mensaje. Dice Ana, hay que cambiar muchas cabezas, principalmente las de profesores. A mi hijo le fascina esta temática, pero en la escuela, en general, lo denostan y lo tratan de nerd.
Claro.
Juan, ese es el efecto contrario al provocar entusiasmo, es el desentusiasmo que provoca nuestro sistema educativo actual, ¿no?
Es que viste como el capcioso es él, ¿no? Hay un comentario. Es muy difícil hablar de Marte sin pensar en Ray Bradbury y sus crónicas formidables. Por eso a esta altura nada nos sorprendería con todos los otros planetas que están apareciendo a los ojos de los astrónomos. Pero hay algo que vos hacías referencia y que uno de los relatos de Bradbury menciona, y es los que salían en cohete a buscar lo que llamaban pecios. Es decir, los cohetes desechados en todos los viajes que pululan en este momento en el espacio, que dos por tres te caen en Canadá y quedamos tranquilos porque hasta aquí no llegaron, pero que dos por tres aparecen trozos que no se saben qué es y se van desintegrando con el tiempo, pero hay cantidades, ¿no? Y entonces lo buscaban para rescatar los materiales. Digamos, son un servicio de recolección espacial.
Volviendo a los temas municipales, para no perder la costumbre.
Rapidísimo, que lo valió, da gusto.
Respuesta para Maggi, de Ignacio. Se usaron los dos tipos de combustible en el impulsor, combustible sólido y líquido. Una vez en Marte se utiliza energía solar y también nuclear. Y agrega el oyente, punto para Maggi.
Claro, ahí está, entró la nuclear.
Es energía solar y nuclear para generar electricidad, ¿no? Es decir, en definitiva no es para...
No para moverse, pero
básicamente no es para moverse. El movimiento espacial requiere masa, ¿no?
Pero las ruedas De, no, tiene que tener un motor.
Sí, sí, sí. Ese motor es eléctrico.
Y es un motor eléctrico.
Juan, te quedaron unas cuantas cosas por agregar.
Sí, la única es la reflexión esta, que, digamos, el estado actual de la tecnología permite poner una tonelada en la superficie de Marte sana y salva. Eso quiere decir que estamos muy lejos de poder poner seres humanos en Marte. Porque si es posible que con una tonelada lleguen a Marte, pero no vuelven. Es decir, la nave que tiene que salir de la superficie de Marte y regresar no puede pesar una tonelada, tiene que ser muchas más toneladas.
Sí, es una buena puntualización, teniendo en cuenta que el amartizaje este del Curiosity fue toda una hazaña, fue todo un adelanto tecnológico, hubo que trabajarla con mucho cuidado, era la primera vez que se bajaba con un artefacto de este porte. Bueno, y el ingeniero San Martín explicaba cómo se hizo para recorrer eso que llaman 7 minutos de terror, que es el ingreso a la atmósfera y luego la posterior.
Claro, ir bajando la velocidad, ¿no?
¿Por qué las mismas fuentes que dan esta información anuncian que se está preparando para un descenso del hombre para el 2030?
Bueno, porque son unos osados, quiere decir que tienen que multiplicar. Piensan que la tecnología va a poder multiplicar esa carga a una velocidad desconsiderada, pero si tenemos en cuenta que la anterior nave pesaba 200 kilos y esta solo multiplicó por 5, es decir, no es tan fácil sí, poner una nave que regrese en la superficie de Marte.
Sí, uno de los grandes inconvenientes es la densidad de la atmósfera, ¿no?
Lógico.
Si es un centésimo de la densidad nuestra, los paracaídas deben actuar solo a altísima velocidad, sino sí, con esa densidad mínima de atmósfera no se detiene nada.
Sí, sí. Es decir, el poder poner una tonelada sana y salva es un paso para poder llegar a poner humanos, pero todavía hay que poner mucho más, hay que poner algo que pueda regresar, sin tener en cuenta que el viaje a Marte demora casi 2 años, ¿no?, de ida y de vuelta.
A propósito del mensaje que mandaba una oyente hace un rato, Ana, viene esta respuesta. Dice, yo tengo un hijo de 17 años que está buscando una beca para irse a Estados Unidos a estudiar justamente asuntos aeroespaciales. Y agrega, que los nerds no se rindan.
En perspectiva.
Ya que andábamos por los caminos de la ciencia y la tecnología con esto del Curiosity que ha llegado a Marte, el mes pasado tuvimos otro acontecimiento importante. ¿Recuerdan cuando el Laboratorio Europeo para la Física de Partículas, ubicado en las afueras de Ginebra, anunció la detección y descubrimiento del bosón de Higgs en el acelerador, ese gigantesco acelerador conocido como Gran Colisionador de Hadrones? ¿Recuerdan que el tema fue motivo de entrevistas en Perspectiva? ¿Recuerdan que lo charlamos en la tertulia de los viernes?
¿Cómo no?
Juan en particular se refirió al tema. Siempre había quedado la inquietud de algunos oyentes de profundizar. ¿Dónde iban a poder tener más elementos para conocer este avance? Bueno, casualmente en el día de hoy, hay una conferencia, una charla de divulgación en la Facultad de Ciencias. Será a las 4 de la tarde y estará a cargo del doctor Gabriel González Springer. La charla está destinada a público en general. Por supuesto, es abierta. ¿Dónde? En la Facultad de Ciencias, allí en Malvin Norte, ¿no?
La del Norte.
Malvin Norte, en Iguá, 4225, Salón de Seminarios 2, por más detalles. Espero que les sirva a aquellos que estaban buscando esta oportunidad.